cambio, creo que generó esa cultura del mar. Muchas gracias.
Disculpa que te señalara el tiempo,
lógico.
Pero para ver si ahora podemos tener un tiempo para debatir, que es la idea que... No, si quieres quédate, porque tal vez puedan hacer alguna pregunta, ¿no? Entonces, seguramente ustedes tendrán cuestiones que plantear para luego ir al almuerzo. Creo que a cualquiera de los que han intervenido en la mañana, ¿no?
Claro.
Sí, Ofelia. ¿Quieres que
no?
Sí. Es para grabar.
La primera pregunta a respecto de la intervención de Ana es cuando hicimos el esquema nacional de Colombia, pensábamos en el sector femenino que al final ha quedado muy oscurecido. Porque da la impresión de que los cuerpos son un espacio muy masculino y al contrario, son muy femeninos. Ellas son la parte presente permanentemente. Y yo, cuando la estaba viendo, es que da igual, no estamos en el siglo XVIII o en el siglo XX, es exactamente igual. Mujeres en la construcción, por ejemplo, se detectan desde el País Vasco hasta Galicia o el norte de Portugal, porque a falta de brazos masculinos son ellas las que trabajan en la construcción directamente. En el caso, no solamente ellas hacen red, sino que ellas gestionan todo el espacio de la playa. La playa es un mundo femenino. Y aquí no está, la persona lo hace mejor que cuando hizo la tesis sobre la matriz, además, marcó una línea muy clara a partir de que se sabe que la matriz, además, las mujeres de los matriculados se adquieren el monopolio de la gestión de la playa. Y la playa es el lugar en donde la mayor parte de los casos, donde no hay estructura portuaria, y en el área no la hay, sin embargo, hay actividad. Marítima, ellas se ocupan de todo. O sea, el espacio es el espacio del hombre, pero a partir de que la pesca baja a la playa, y es un espacio estrictamente feminista. Entonces, esta es una cosa que quería marcar porque era una parte del espíritu de Colombia subrayar esta sistemática presencia femenina como una característica que se vea hasta hoy. Y a título de anécdota, pero no, no es una anécdota. En la imagen estereotipada que tenemos las mujeres del antiguo régimen, con las faldas hasta los pies, hay retratos de las gallegas matizando con las faldas por encima de la rodilla. Es que no es lógico pensar que mi mar se iba a estar con la falda como si dijera la iglesia que había que tener la pierna cubierta, con la manga corta y la pierna completamente desnuda, ¿no? Porque la necesidad laboral se impone a cualquier principio de carácter. Luego salieron dos cosas aquí que me han gustado mucho. Bueno, ustedes ya colaboraron y nosotros coloquen, pero aquí le damos un carácter más cultural a esta oportunidad con ellos también. La cuestión de la identidad de las zonas portuarias. Es un tipo de identidad muy curiosa porque se basa en la diversidad. Mientras que en las ciudades interiores tenemos muy claro, o podemos tener una idea muy clara de lo que es una ciudad concreta con la que trabajemos y tiene unas características A, B, C que las distinguen, tenga muralla o no tenga muralla, cuando hablamos del mundo humano, la no identidad se convierte en su característica propia. Es la cosa que digamos. Luego, acaba de introducir Tomás Mantecú un evento que a mí me parece fundamental y sobre el que deberíamos de trabajar aquí en el futuro, que es la cuestión de la escala. Claro, comparado con las mujeres, cualquiera de nuestros cuerpos no es nada. Pero eso, habría que preguntarse hasta qué punto no es nada. Los cuerpos que a su vez, y esto vale un poco de palabra, son escala, porque la gente se detenía, pero no permanecía, eran micromundos de un extraordinario interés. Pongamos aquí a la comunidad, la tenemos aquí. A finales del siglo XVI, hay relatos en que en algún momento ya había Europa. Estaban dos días, uno estaba como en Almería, cambiando, están cogiendo agua, o están recogiendo comida, y luego se van. Y esto tenía que haberlo en montones de veces. Y eso no le resta importancia a estos lugares pequeños. Lo que pasa es que los tenemos muy mal estudiados. yo reivindico desde hace muchos años la importancia de esas, de estos micronúcleos, que son absolutamente esenciales para poner en vinculación los grandes núcleos con los pequeños, ya digamos los de la costa con el interior. Como esto acabo, ya no sería nada más.
¿Alguien, tú querías intervenir sobre esto, Ana María?
Yo voy a intentar unir las ponencias de Susana, de Mijail y de Tomás en relación con el asesinamiento de extranjeros en la zona baja, porque también había que estudiar la presencia de flamencos desde muy temprano, por ejemplo, con cargos municipales como pregonero, que es finalmente un lugar municipal, se me ocurre en este momento Juan Flamenco, que es el pregonero de Portugalete, y también una transferencia cultural que llega al fin del siglo XV, que es por ejemplo la presencia de los maestros canteros flamencos en la exposición de los muertos de la Día de Bilbao, que pertenecen a personales familias flamencas de canteros, y que se invita, se les contrata para venir a hacer toda la planificación de los muelles después de cada inundación. Como sabéis, durante el siglo XIV hasta la mitad del siglo XVI hay una serie de inundaciones muy grandes que afectan a toda la vía, y eso moviliza una gran cantidad de personas desde los puertos flamencos, especializados en la reconstrucción de muelles y de puentes. Y por otra parte también, a lo largo del siglo XVII, en la costa vasca se ve la necesidad de traer maestros relacioneros y jardineros, que se llaman, de la costa francesa y flamenca. Y esto está documentado, lo trabajé hace tiempo para los puertos de Pedro de Tejo, cuando tienen una gran cantidad de captura, no tienen maestros jardineros y envían a emisarios a distintos puestos flamencos convocando a que estos vengan a trabajar, y probablemente ellos se hayan adivinado. Entonces, la transferencia cultural y la transferencia de especialización en ciertos ámbitos de la actividad económica y prácticamente infraestructura social es fundamental. Y también en el ámbito pesquero. Entonces, ver hasta qué punto esta gente se alucina, cómo se les considera, si, porque Susana ha dado de reputación, el maestro que hace que se construye los muelles de la villa en 1500 después de la avenida en 1553, se queda a vivir, y entonces ya es un referente para todo tipo de construcción, ¿no? Y es que además va a estar realizando mejores bienes de la puente y otras infraestructuras de la villa. Y eso habría un poco más, ¿no? Y después lo que se había comentado aquí, de que siempre nos limitamos a ver las capturas, el volumen de la pesca, las cantidades, los volúmenes importados, importados de lana, hierro, etcétera, pero no consideramos al vino. Vino un viejo amor mío, como todos sabéis, y entonces yo tengo contratado entre 1300 y 1350 un fluido tráfico de cabotaje de vinos de distintos orígenes que llegan a Bilbao para distribuirse a los puertos del norte, y al contrario. Es decir, encontrar un tocayo Bilbao en el 1400 y tocar un vino húngaro, ¿no? Especialmente
Ana,
importante.
Para que intervenga.
Sí, y entonces esto habría que pasarlo.
¿Los aludidos quieren hacer alguna precisión?
Una cosa más a lo que habéis comentado también y que no hemos planteado, seguramente saldrá entre hoy y mañana, seguramente saldrá en otros eventos que tengamos. La cuestión, en la ponencia de esta mañana sobre Amberes, se hablaba también de la circulación de modelos así, intelectuales, lectura y tal. Y se puede detectar, recuerdo el encuentro que hizo Ofelia también de las ediciones y las materias de esas ediciones de libros en Santiago. Hay un gusto que se cultiva también, aunque sean pequeños grupos de estas élites de los puertos cantábricos, y yo recuerdo del recuento que hizo a través de inventarios post-mortem Ofelia, se apreciaba en el 18, no de una forma tan llamativa, pero notable, ¿no? La reducción de la proporción, por ejemplo, de ediciones de libros religiosos y el aumento de libros que serían más de entretenimiento, narrativa, descripciones de viajes. Estaba bien hablado también de eso, ¿no? De los movimientos que supone y la circulación de esas imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que esto también tiene que ver con ese proceso de cambio, ¿eh?, que afecta también a lo cultural en esas élites de estos entornos pequeños, ¿eh?, de la misa cantábrica, unos más grandes que otros.
Sí, yo quiero preguntarte una cosa.
Decir una cosa con respecto a esto de las ediciones, que me parece interesante, con respecto a lo que planteaba Marta Garbalón también. Ver esas ediciones de libro, hay un trabajo hecho en Lyon por la profesora Marie-Ange Tagnon, donde se ve cómo a partir del siglo XVI, que Lyon era un centro muy importante en impresión de libros, en edición de libros, cómo van descendiendo los libros sobre náutica de los españoles, del XVI al XVIII, y van aumentando los ingleses y franceses y tal, ¿no? Que me parece un dato también importante para entender por qué vamos perdiendo un poco esa hegemonía y la va ganando la hegemonía marítima técnica, ¿no?, en Inglaterra y Francia. ¿Qué parece?
¿Alguien quiere intervenir?
La cuestión del inglés, ¿no? En los cuartos se habla varias veces a ver qué idioma, ¿no? Pero en el siglo XVIII, por ejemplo, en España, que se habla de la cuestión de inglés, que no hubo tal cosa, porque es todo localizado, pero es grande, en donde sí se advierte que hay presencia directa de libros, inglés, e incierto dominio, precisamente en las ciudades portuarias, lo cual también provoca un cambio progresivamente más amplio con el tiempo con respecto a las ciudades del interior.
Algo más, si no, yo aprovecho para hacerle una plantear una cuestión al doctor Juan Manuel Santana, porque él profundizaba sobre mentalidades en torno a los puertos, y aprovechando también que ahí está el profesor Flavio González de Bahía, y dado que Canarias es una situación fronteriza donde la santería está muy presente, entonces quizás se podría ver si la santería, pues, ¿su procedencia es de África o viene de América o es una cuestión de ida y vuelta? ¿Este problema te lo has planteado?
En el siglo XVIII no aparece por ningún lado, ¿no?
No apareció.
La santería aparece mucho más en el ámbito del Caribe, que es donde sí ellos pues conocen más. Y en principio, por lo que he visto, es de origen africano. Luego transformado con un gran sincretismo en general de Brasil hasta el Caribe, ¿no? No solo en Brasil, pero es uno de los focos, pero en el Caribe es muy fuerte también, ¿no?
¿Iba a decir algo, Flavio?
Pero ya hasta el 18 no lo he visto nunca en la vida.
Una cosa interesante como la descripción de la frontería y de los espacios portuarios está un poco alineado con la primera ponencia sobre el mundo. La presencia femenina en el espacio cultural es sobre todo...
Ana María.
La presencia femenina en el espacio cultural es un espacio de significativa importancia, porque la frontería en Brasil es una manifestación religiosa de dominio femenino. Entonces las prácticas de la frontería, las profesiones, las guerras, las instituciones del espíritu, las ofertas evolutivas, son muchas veces coordinadas por las mujeres. Interesante Brasil que hay un movimiento portuario, un movimiento de mercantes desde África y Brasil, envuelto en las cuestiones de la religiosidad y la frontería, y el espacio de las mujeres. Entonces, cuando hablaba de la presencia femenina en las actividades del cuerpo, me llamó mucho la atención porque en Brasil, sobre todo hasta el siglo XIX, esta era una ocupación de las mujeres, de las mujeres esclavas, que tenían una esclavitud muy específica, una esclavitud de ganho, o sea, eran personas que eran amontoadas, esclavas, y eran calculadas a otros para prestaciones determinadas.
Gracias, Flavia.
Es muy interesante.
Sí, en el caso de la villa de Bilbao, podría asimilarse a la santería las actividades que desarrollan las freiras. Las freiras no son frailas, no tienen que ver con el rito, sino son las que cuidan los manteles y los ropajes y los santos. Pero además lo que desarrollan es problema todavía con el niño. Cuando nació un bebé, se le bautizaba, por supuesto, pero además se le hacía rodar por el altar, rememorando lo que hacían las antiguas freiras de las ermitas del interior del País Vasco, ¿no? Y esto a lo mejor puede ser algo que ver, pero directamente estrategia o cuestiones relacionadas con este tipo de actividades de las mujeres en el puerto no son muchos documentos.
Ni en Europa nada.
Sí, Beatriz.
Me gustaría hacer una matización a lo que nos ha recibido Piotti en relación al papel que desarrollan los comerciantes, los navegantes comerciantes de Bilbao. Estás aplicando el término de transportis. Es un término y un concepto muy tradicional que ya viene desde Suárez, Mostaza, en la época medieval y en la época moderna, pues se sigue desarrollando este término. Yo creo que tenemos que ponerlo entre paréntesis, entre términos. Es cierto para las mercancías y para los productos que salen de los puertos desde Burgos, o que se comercian desde Burgos, por el puerto de Bilbao, hacia Andalucía. Pero hay otro tipo de actividades que yo creo que ese papel de transportistas no es el adecuado, porque hay además una comercialización de cereales, desde el sur de la península a los puertos del norte, que son desinterales en cereales, hay un transporte de vino, hay un transporte de hierro que no necesariamente va siempre con la lana a Flandes, y hay también un comercio de la pesca lanchante, no es de la pesca diaria, de la pesca fresca que entra y se comercializa en los puertos para consumir de un día para otro, sino que es esa pesca que se pesca en otras pesquerías, que viene como pescado seco y que se distribuye a otros lugares. En todos esos otros productos que no es la lana, desde luego, los habitantes de Bilbao, como los habitantes de todas las demás villas costeras, desarrollan un papel de comerciantes auténticos, no de transportistas. Por tanto, esa afiliación de que los hombres de mar y de puerto del Cantábrico son meros transportistas no es cierto en ese otro ámbito, es un ámbito muy importante. Es gente que es capaz de cargar en sus naves productos en pequeñas cantidades de muy diversos productores. Son capaces de llevarlos a otros lugares y de conseguir ellos, de venderlos y de conseguir ellos también el producto de vuelta. Y por lo tanto, es una actividad tremendamente compleja, no solamente depende de que un gran productor de Burgos o un gran productor de una gran feria castellana les encargue un volumen importante de productos. En este concreto comercio, sí, es actividad compleja. Pero yo creo que no se puede catalogar solo el papel de los habitantes de Bilbao, o de Bermeo, o de Laredo, o de cualquier otra estancia, como de los transportistas. Y eso está terminado desde siempre, y yo creo que deberíamos ya revisar ese papel. ¿Me parece?
Estoy perfectamente de acuerdo. De hecho, creo haber dicho de transportistas y comunistas, por otra parte, he precisado que eran los bajos que se encargaban de la comercialización del hierro. Por lo tanto, esto abarca bastantes actividades, lo cual no significa que pueda haber habido en la costa en esta época una capitalización del mismo tiempo que ha habido en el mismo momento en Castilla. Podemos decir las cosas como queremos, pero es un hecho comprobado de que en la costa, tanto en el nuevo momento, en otras partes, el nivel de los patrimonios es bastante bajo comparado con lo que es en Castilla. Si me puede dar el ejemplo de un solo mercader, que sea transportista, mercader del por menor o del por mayor, de la costa, que tenga un patrimonio de más de 10 millones o 15 millones de maravillas, principios del 16.
Entonces, son las 2 y es la hora prevista para terminar. Pero, ¿qué te parece? ¿Nos vamos o tú quieres intervenir, Ofelia? ¿Sí? ¿Quieres seguir alguna precisión en torno a esto? ¿O otra cuestión?
Sí, unas reflexiones sobre diferentes presentaciones por la mañana. Creo que la cuestión de la escala de los cuartos me parece una entrada muy importante, porque se trata de un cuarto reducido, sobre todo orientado hacia la pesca. Es muy diferente de un cuarto de gran tamaño donde la pesca ha casi desaparecido. Y también, con el ejemplo de Anderlecht que hemos visto, si contamos con lo que sabemos de los cuartos franceses en la época moderna, la única ciudad que puede entrar en la comparación es la ciudad de Rouen, pero con un nivel muchísimo bajo, porque la ciudad de la producción de los libros, de las imprentas, fue el 16 de junio y después se ha trasladado a París y jugó un pequeño papel, pero las otras ciudades francesas no tuvieron un papel para el arte o la producción de libros, se puede ver. Y también con la presentación de su sala, creo que la cuestión de la radiación es fundamental en las relaciones entre los locales y los foráneos. Si hay una perspectiva bastante común de la defensa de la fe católica, las cosas van más rápidamente. Si entramos en el caso francés, si entramos con otros reacciones, vemos muy rápidamente obstáculos fuertes. Naturalmente, en la evolución veremos que en el 18 hay una nueva perspectiva, pero no debemos idealizar demasiado las situaciones. La dificultad de un cementerio, de obtener, por ejemplo, un cementerio en una ciudad francesa en el 18, las cosas van bien solamente en los años, a partir de los años 30. Son algunas ideas que tenía escuchando las propuestas.
¿Iba a precisar algo, Tomás?
Solo una cosa, por subrayar lo que se ha comentado también y que estaba en todo lo que se ha expuesto esta mañana. La construcción de la personalidad, lo comentaba también, no hay dos núcleos que tengan, a pesar de la diversidad que se genera de actividad y de cultura en cada una de las entidades portuarias, tanto la provincia cantábrica como otras, la construcción de la personalidad de ese núcleo. El ejemplo de Ferrol, por ejemplo, ¿no? No solo es que afecta a todo, la tasa de masculinidad, pero es que eso afecta a todo, al consumo del vino, a la ubicación de tabernas, a la relación entre géneros también, ¿no? Es decir, que esto también dota de personalidad a cada núcleo urbano portuario, ¿no? No solo la provincia cantábrica, sino como comentabas también, toda la parte de la
¿Acabamos o...? No, pero es que, bueno, Michelle tiene la palabra, pero vamos a decidir una cosa. Si queremos quedarnos, nos quedamos, ¿no?
Quedamos, deja que hable. Deja que hable.
Claro.
Sí. Está negativa. Por ejemplo, en este caso hay que tener la sistema de energía
nosotros el tema de más bien el tema la noción del sistema popular. Es decir, en una zona pequeña de Ceará hay unos puertos principales y unos puertos segundarios, un solamente de carta y de carta. Y el puerto grande, incluso por tanto de Burdeos, para una nube de puertos pequeños que ya hay que incorporar, ¿no? Solamente en un puerto. Después se pasa a otra escala y en esa zona un puerto principal. Si se pasa a una escala analítica, el puerto principal debe hacer un puerto secundario. Porque los puertos que contar son Juan, otros, y los puertos también la tienen. Continuamente hay que adaptar la noción de ser, qué es fácil hacer. Si es que los quieren no se producen ante el cielo, en el canal se va a hacer multiscalar. Y el discurso hay que adaptarlo continuamente, que espacio, que espacio se para. Es que hay que tener abierto. Y al final, puede ser un puerto, no se puede cambiar de usar la palabra de. Nosotros tenemos la ciudad de Jal y la ciudad del sistema. Y creo que cuando se pasa con una cierta peligro, no estamos en un funcionamiento de redes, estamos en un funcionamiento más de sistema actual. Hay que cambiar unos conceptos que van con la noción de tierra.
Bueno, entonces, ¿se empodera la Asamblea y decide seguir debatiendo o no vamos?
Vamos a ver.
A las cuatro.
Cuatro.
A las cuatro.
Bueno.